Dame tu luz y yo conozco el camino. Estamos de huida, es la carretera. Dejamos atrás un barrio atascado, un lago estancado. 19 años, pesa el recuerdo. Pasan las luces al revés por el retrovisor. Mi brazo, mi mano en tu regazo. Te miro de reojo si sigues a mi lado. Él. Aire por tu pelo, estrellas en el cielo. La luna tras las nubes vuelve a aparecer. Importa el movimiento, tú vives lo que siento. El instante por delante parece ya presente. El mundo se ha parado, Dios cogió un pincel. Decide que el momento será inmortalizado. Y nos pinta mano, el universo nos pinta mano. Brilla, salta, brisa, navega, vuelan, suenan, cantan sirenas, setos, ramos, árboles, montes, campos, tierras. Brilla, salta.
Un profesor de geografía e historia que es trasladado cada año de un instituto a otro y que guarda una misión secreta, la de cambiar el mundo a través de sus clases. Se lo calla como todo buen superhéroe. Él sabe que la historia puede ser una excelente herramienta para cambiar la sociedad. Te presento a Juan Jesús Pleguezuelos, ese es el nombre de nuestro superhéroe. Se hizo tremendamente popular en el año 2017 cuando lanzó un programa de radio online llamado Historia de España para la Selectividad y está de vuelta.
Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelos, soy profesor de Historia de Instituto y estoy realizando esta serie de audios para ayudar a estudiantes de segundo de bachillerato a que les vaya bien, a que triunfen.
En él explicaba tema a tema y con un tono desenfadado, ya le estás escuchando precisamente ese tono, todos los contenidos que entraban en el examen, en la EBAU, un podcast que lleva más de un año entre los más escuchados de Spotify. Y es que no es para menos.
Enrique IV tenía una hija, pero hete aquí que las malas lenguas, los haters, los trolls, decían que la hija de Enrique IV no era su hija, era una hija ilegítima. Y esta era una hija de otro noble que se llamaba Beltrán de la Cueva. Por eso, a la hija de Enrique IV, que se llamaba Juana, con mucha mala leche, le llaman Juana la Beltraneja. Como diciendo, no, Enrique, esta no es tu hija.
Cómo mola, ¿no?, este profesor. Juan Jesús Pleguezuelos esta vez está con nosotros trasnochando, pero no para hablar de sus podcasts, sino de su nuevo libro, donde plasma lo que explica en el podcast sobre papel. El ejemplar se llama Como una historia, un libro sobre historia, enseñanza y motivación. Juan Jesús, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Juan Jesús, ¿es cierto eso de que no existen clases aburridas, sino profesores aburridos?
Uy, vaya pregunta, es complicado. Desde luego que el profesor puede hacer mucho. El profesor puede hacer mucho por hacer una clase entretenida y puede hacer mucho por convertir el tema más aburrido del mundo en algo apasionante. Eso, el profesor que consigue hacer eso es un genio. Es el nivel, modo leyenda.
¿Contra qué molinos luchan los profesores de hoy en día para, por ejemplo, no poder ser más creativos a la hora de impartir las clases?
A veces, por ejemplo, tenemos un sistema excesivamente burocratizado, entonces una máquina muy lenta y hace que muchas veces pues el espacio a la creatividad se reduzca, porque en el momento en que tienes que rellenar formulario y más papeles y pedir permiso y más permiso, llega el momento en que esa iniciativa se agota. Pasas tu energía en rellenar papeles que no sirven para nada, vamos a hablar claro, en lugar de esas otras cosas, ¿no? Como podría ser proyectos creativos e imaginativos.
En este libro, Como una historia, recoges el testimonio de las lecciones que más han impactado a tus alumnos y las experiencias que también te han marcado a ti. ¿Cuál ha sido esa lección que, por ejemplo, les ha llegado de forma muy directa a tus pupilos?
Bueno, por ejemplo, cuando hablo de la Guerra de Troya, por ejemplo, cuando hablo de la Atenas clásica y hablo a los alumnos de cómo la Atenas clásica, o sea, una ciudad pequeña, relativamente pequeña, consigue crear una cultura que llevamos 2000 años copiando, imitando, reelaborando, y de ahí sale el tema de la vocación, o sea, ¿por qué en Atenas las cosas funcionaban? ¿Qué tenían estos atenienses para que las cosas funcionasen de esa manera? Y hoy día, ¿por qué a veces sentimos que las cosas fallan tanto, no? Y ese es un tema que enlazo siempre con el tema de la vocación, en una sociedad donde cada uno se dedica a aquello a lo que se le da bien, irremediablemente una sociedad que va a funcionar, ¿no?
¿Y la que más te marcó a ti cuando tú eras el alumno?
A mí me gustaba mucho, lo recojo en el libro, una maestra que tenía, doña Conchi, que nos hablaba de los impresionistas, y nos hablaba de los impresionistas, nos contaba las historias de estos pintores un poco medio locos, y nos las contaba de una manera tan amena, tan entretenida, tan cautivadora, que a mí esas lecciones no se me ha olvidado. Y el impresionismo, y de hecho han pasado los años y sigo siendo un amante del impresionismo, del postimpresionismo, Y son lecciones, las lecciones que esta maestra me daba, que yo ahora trato de que copio directamente e intento pues transmitirla igual a mi alumno.
Y pesa la responsabilidad, Juan Jesús, de saber, bueno, que puedes despertar vocaciones entre esos 20, 20 y tantos niños, ¿no?, adolescentes que tienes delante.
Sí que pesa, porque todo llega, o sea, todo llega. ¿Cómo le hablas a los alumnos? La pasión que pones, la energía que pones, si pones amor, si no lo pones, eso a los alumnos les llega. Lo captan de manera inmediata y te están tomando como un modelo. Desde luego que pesa, y a veces uno tiene un mal día y te das cuenta y dices, mal por mí, porque sé que esto lo están viendo los alumnos y sé que esto lo están recogiendo los alumnos, y a veces pues esa responsabilidad puede ser abrumadora, efectivamente.
También es una lección darse cuenta como alumno que tu profesor es humano, ¿no?, y puede tener un mal día.
Sí. Además, ellos son muy honestos, los alumnos, son radicalmente honestos, te entienden perfectamente, te calan enseguida. Y muchas veces saben, te ven entrar por el aula, saben que a lo mejor has tenido un mal día, saben ya cómo tienen que portarse, cómo no tienen que portarse, y es tremendo esa agudeza que tienen.
Juan Jesús, en el año 2017 te hiciste muy popular precisamente por ese programa de radio online. La historia es una gran herramienta para cambiar la sociedad. ¿Es por aquello de si se conoce el pasado, no se van a repetir los mismos errores?
No, siempre se dice eso cuando se habla de la historia. Es muy importante conocer los errores del pasado, pero al final los seres humanos podemos conocer que un camino es el erróneo, que un camino nos lleva al mal, y lo podemos tomar igualmente. O sea, no somos un algoritmo que nos programe para evitar ciertas acciones. Pero sí nos sirve, por ejemplo, la historia nos ayuda a entendernos, la historia nos ayuda a entender la sociedad, nos ayuda a entender por qué somos como somos, por qué hemos llegado hasta aquí, qué es lo bueno que hemos hecho, qué es lo malo que hemos hecho. En ese sentido, la historia sí nos sirve para comprendernos mejor, y cuando nos comprendemos mejor a nosotros mismos, podemos tomar mejores decisiones. Entonces, la historia en ese sentido puede ser muy útil. La historia, por ejemplo, también nos ayuda a convertirnos en seres reflexivos, porque te das cuenta de que las cosas son muy complejas. Vivimos en una época donde todo lo queremos expresar en un tuit, y queremos hacer, ya no queremos reflexionar, no queremos debatir, no queremos dialogar, todo tiene que ser en pensamiento, en aforismos cortos, y sin embargo la historia nos ayuda a convertirnos en seres reflexivos, y eso hoy día, en estos tiempos que corren, es muy, 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 muy necesario.
Sí, y qué complejo transmitir todos estos mensajes en apenas 50 minutos que pueda durar las clases de historia. De hecho, para que se hagan una idea, los oyentes de la noche, de lo creativo que es este profesor, para explicarles quién es Aquiles y qué hizo, le compara nada más y nada menos que con el Goku de la antigüedad.
Efectivamente, o sea, cuando hablo de trato de la guerra de Troya, les compara a Aquiles con Goku de Bola de Dragón, que son dos personajes perfectamente equiparables, que yo se lo doy cuenta a mi alumno. Bola de Dragón en mi época era una religión para los niños de mi edad, y hoy día se sigue conociendo, no sé cómo, pero los niños siguen conociendo Bola de Dragón, y efectivamente se pueden comparar perfectamente ambos personajes.
¿Cómo les enseña, por ejemplo, historia de las religiones a los niños pequeños?
Es complicado. ¿Cómo le enseño la historia de las religiones? Por ejemplo, hablo cómo las religiones intentan inculcar valores a la sociedad, cómo las religiones intentan organizar la sociedad, cómo muchas de las religiones la mayoría tienen ciertos puntos en común, se pueden rastrear ciertas cosas que son comunes en todas las religiones. Y hablo de una cosa muy importante también, que insisto en clase. Decían los ilustrados, tenemos que sustituir al dios de los cristianos por la diosa de la razón. Y tenemos que basar una sociedad en la ciencia y en la tecnología. Sí, todo eso está muy bien. Y el problema que hemos tenido es que hemos abandonado la religión de los cristianos, pero hemos dejado un vacío enorme, y cada uno lo está rellenando como buenamente puede y como quiere. Y no sé si en ese sentido hemos ganado. Probablemente hemos perdido.
¿Dónde deja un profesor de historia su ideología cuando entra en la clase?
Eso es complicadísimo. Es un tema que llevo 11 años como profesor reflexionando sobre ese tema, porque la historia no se puede contar de manera objetiva. No se puede. Es imposible. Yo lo intento, pero sé que no puedo contar la historia de manera objetiva. Y hoy día vivimos unos tiempos muy sectarios. En cuanto dice una cosa, quien opina lo contrario ya te ve en la trinchera de enfrente. Y yo hago el esfuerzo tremendo por ser objetivo, pero sé que no lo soy. Y yo muchas veces creo que es bueno que yo dé mi opinión sobre determinados temas. Y yo siempre me pregunto, digo, bueno, cuando estoy dando mi opinión, ¿esto está bien, está mal? ¿Debería dar mi opinión? ¿No debo darla? Y es un tema muy complejo para el que no tengo respuesta y no dejo de darle vuelta. Esto lo hablo en clase y también lo hablo en el podcast. O sea, ¿cuánto debo mojarme, cuánto no debo mojarme? ¿Y cuál es esa línea que separa esa parte en la que le está inculcando a los alumnos una idea que a lo mejor, que me da igual que tenga o que no tenga, porque a mí me da igual lo que, o sea, las ideas políticas de mi alumno, no me importa.
Juan Jesús, ¿cómo es tu relación con los alumnos?
Yo diría, ah, es maravillosa, es muy buena, pero esto es una cuestión subjetiva. O sea, yo puedo decir que es muy buena y a lo mejor los alumnos decir que no. O sea, yo pienso que es buena. O sea, yo pienso que es buena.
¿Y con los padres nos mantenemos al margen o nos metemos en todo?
No, bien, bien, con los padres también, con los padres también muy bien. Un 99, es verdad que a veces, como lo cuento en el libro, ¿no? A veces los profesores de vez en cuando, no siempre, pero de vez en cuando podemos dar con unos padres que, bueno, que vienen a decirte cómo tienes que dar las clases, lo listo que es su hijo y todo lo que te está equivocando, y cuando te llega eso, pues tú te lo tienes que tragar y ya está, no te queda otra.
Pues estamos hablando con el autor de Cómo una historia. Es Juan Jesús Pleguezuelos, un profesor interino que durante años ha estado de instituto en instituto y que se ha convertido en el profesor de muchos gracias a Internet. Si quieres conocerle un poquito más, tiene la web elprofesorinquieto.com. Gracias por estar en La Noche de COPE.
Ha sido un placer. Gracias.
Un libro sobre historia, enseñanza y motivación. Back in Mullingar, we spend our days at Canton Casey's bar. We spend our summers there, and we drink the Irish air. Acabamos de escuchar al profesor Juan Pleguezuelos y su innovadora manera de enseñar, ¿verdad? Bueno, pues por fortuna no es el único que revisa las fórmulas tradicionales de enseñanza buscando el interés del alumno. Hay una nueva generación de maestros que combinan los libros de texto, lo digital y los apuntes con lo que nunca van a olvidar sus alumnos, la experiencia. Seguro que ya has oído hablar de la profesora de Valladolid que se enfundó un traje con la anatomía del cuerpo humano dibujada para enseñar precisamente al alumno cómo somos por dentro, qué es lo que hay bajo la piel. Pues bien, lo siguiente ha sido crear el Hospital de las Palabras. Verónica Duque se ha vuelto muy famosa a través de las redes sociales precisamente por su peculiar manera de enseñar a los alumnos del Colegio María Teresa Íñigo de Toro. Y esta noche la conocemos. ¿Qué hay? Buenas noches.
Buenas noches.
Verónica, ¿quién ha sido tu profesor o profesora que te ha marcado a ti?
Pues un profesor de primaria, de matemáticas, llamado Félix.
¿Y era tan creativo como tú?
No es que fuera muy creativo, pero tenía mucha personalidad y mucho carisma y me gustaba mucho cómo nos enseñaba. Pero recuerdo más la parte humana que todo lo académico. Recuerdo cómo era él.
El ser humano, Verónica, por naturaleza es creativo, pero algunos duermen esa parte, de su cerebro, la tienen aletargada y sin embargo tú dejas que salte, que explosione, que inunde y contagie a tus alumnos. Cuéntanos un poco cómo te preparas las clases.
La verdad es que la creatividad te la contagia a los niños. Los niños siempre te sorprenden con sus soluciones imaginativas para cualquier problema o cualquier cosa que surjan, y entonces pues siempre estamos dando vueltas. Yo creo que lo del traje anatómico a mí se me ocurrió en verano, que saltó aquel anuncio y yo dije, oye, pues esto le vendría muy bien a los niños para imaginárselo, ¿no? Y después buscar recursos, fíjate, yo busco apoyar mis clases, porque ya tenemos todo muy digitalizado, ¿no? Los libros y demás, apoyar en recursos más analógicos, más cercanos, ¿no? Que más manipulables, ¿no? Que yo creo que a veces ver las cosas en tres dimensiones ayuda mucho más a fijar el conocimiento.
Desde luego, por cierto, ese traje, ¿te costó mucho encontrarlo?
No, digo que me saltó una publicidad de una plataforma de venta online.
Ah, te saltó la publicidad directamente, o sea, sí. Que te fue a buscar a ti.
Sí, exactamente, es un bañador, en realidad. Es un bañador y luego ya le acoplé las mallas, pero es un bañador, por lo menos fue diseñado como tal.
Es increíble. Bueno, ¿y qué es esto del Hospital de las Palabras, Verónica?
Pues esto es un hospital ortográfico que está en una compañera que es Instagram, se llama La Casa de Lore, se lo puso, ¿no? Como lo subió como una posibilidad. Ella lo planteaba como póster y yo lo cambié y lo utilicé un corcho, porque creo que así podía poner las palabras y quitarlas y me parecía más fácil, más manejable.
¿Y dónde, cómo va funcionando? ¿Los alumnos van escribiendo y vais llevando ahí al hospital esas palabras mal escritas? ¿Cuál es la dinámica?
Sí, la dinámica es que cuando ellos cometen un error en lengua castellana, pues ya sean dictados o en ejercicios, muchas veces cometen errores copiando, pues la llevamos al hospital, ¿no? Ellos la escriben en un papelito, tienen una hoja con, digamos, con casillas, ellos van detrás de su nombre, ¿no?, de cada casilla, ponen la palabra en mayúscula y corregida, porque no queremos que se fosilice el error. Si lo ven muchos días el error mal puesto, pues es contrario a lo que queremos, ¿no? Entonces ya la llevan sanada al hospital y allí está, dependiendo del error, ¿no? Si es muy grave, está en la UCI, y si no, si es un error de tildes en tercero, la tenemos en planta, y a cabo de 2 días estas palabras se dan de alta, y las que es más grave están una semana. Las bueno. damos de alta y las colocan en su diccionario personal de palabras sanadas. Así las tenemos más vivas, ¿no?
¿Puedes ya medir de alguna manera el resultado que obtienes en tus alumnos? ¿Se implican
pues
más, por ejemplo?
Sí, llevamos una semana, pero yo les veo mucho más concienciados de la gravedad de masacrar una palabra, como nos dicen, ¿no? Y están más pendientes, porque si bien al principio ellos me hacían errores a propósito porque querían llevar las palabras al hospital, entonces decidimos, pues sobre la marcha, ¿no? Dijimos, bueno, vamos a hacer que el que menos palabras lleve o que no lleve ninguna al final del trimestre, pues tendrá una recompensa, que todavía no hemos pensado cuál, una recompensa. Entonces ya sí que están muy pendientes de no masacrar palabras y de llevar las menos posibles al hospital. Yo creo que por lo menos la conciencia de que es importante cómo escribimos las palabras, pues sí que está funcionando.
¿Cuál es la palabra más grave, esa casi irrecuperable, que habéis dejado en la UCI, en el hospital?
No sé, porque nos ponen, no sé, yo, palabras muy muy comunes, o sea, que ven mucho y que me sorprende. Por ejemplo, verde me lo han escrito con B. O sea, palabras que dices, porque hay palabras menos comunes, pero palabras que, pues no sé, una palabra que empiece por rosa, me la ponen con 2 R's al principio de palabra, que son errores muy graves de una ortografía muy natural que llamamos nosotros y que son errores de primero, ¿no?
Claro, porque estamos hablando de alumnos de ¿cuántos años? ¿7, 8?
Tienen 8, 9.
8, 9.
En el tercero.
¿Y tus compañeros de trabajo, los otros profesores, te entienden, te piden consejo? ¿Qué te dicen?
Ah, sí, sí. Bueno, mis compañeros, los que trabajan conmigo, están entusiasmados siempre y bueno, compartimos, ¿no?, recursos e ideas. Y luego, a raíz de esto, pues se han puesto en contacto conmigo, vamos, profesores y maestros de todo el mundo.
¡Qué maravilla!
De todo el mundo, sí, sí.
Bueno, pues que cunda el ejemplo, a ver si recuperamos el gusto por escribir bien y van desapareciendo poco a poco las faltas ortográficas, que ahora también, por la manera que tenemos de escribir a través del teléfono móvil, bueno, pues se nos ha olvidado un poco, hay que volver al dictado de cuando éramos niños. Gracias por estar con nosotros, Verónica.
A vosotros, muchas gracias.